Fabián Domínguez, viceministro de Tributación, ¿cómo le va? Buen día.
Estimado Carlos, buenos días a vos y a toda tu gran audiencia.
Nosotros pues queremos aprender siempre, sí. Viceministro.
No, está bien, yo también quiero aprender. ¿Quiénes están contigo en el micrófono?
Está la señora Estela Ruiz Díaz tomando un rico desayuno a estas horas, Andrés Riquelme y Roberto Coronel.
Mis saludos a los tres, llegaron todos temprano, yo por eso lo escuché que alguno llega tarde, qué sé yo, vos te quejas siempre.
Eso no se puede tributar.
Y poder, mira, a ver, sería inconstitucional porque no es indicador de capacidad contributiva, ¿verdad? Pero bueno, eventualmente podemos crear un impuesto ortodoxo en ese sentido.
Exoneración es la que estamos buscando, doctor, ¿no?
Y las exoneraciones también tienen que estar por ley, doctor, así que tenemos que trabajar con el Parlamento en ese sentido.
Yo como Zacarías Girón no sabía que tenía que tributar la llegada tardía, viceministro.
Uno, ese caso sí que es bien especial, y eso yo quiero aprovechar públicamente para agradecerle a todos los medios de prensa que nos apoyan en nuestra labor recaudatoria realmente, porque convengamos algo, a ver, nosotros con el sistema Marangatú tenemos muy buen poder de fuego, sobre todo lo que tiene que ver con los ingresos de las personas, la renta y con el consumo de las personas. Nuestra pata floja es el patrimonio, que es por el lado que se disparó este caso, y esto me sirve también, y aprovecho para agradecer a todos los medios, para que sirva y quede patentizado que fue un error el haber cerrado, por ejemplo, la obligatoriedad de declaración patrimonial de personas y empresas en el marco del impuesto a la renta personal, sobre todo en el pasado.
Perdón, no entiendo, ¿qué se hizo?
No, en el pasado, pues, como moneda de cambio, se quitó la declaración obligatoria patrimonial del impuesto a la renta personal, que nos hubiese servido y mucho para mejorar nuestros circuitos y controles, Carlos. Y hoy tenemos, con el sistema Marangatú, del ingreso, la renta de las personas a través de información cruzada y también del consumo de las personas a través de las tarjetas de crédito y todo, que captamos información. Ahora bien, lo que no tenemos hasta hoy es información, por lo menos buena información cruzada, del patrimonio de las personas. Acuérdense que no existe el impuesto al patrimonio desde el punto de vista fiscal, y cuando quisimos hacer algo al respecto, incluyendo una declaración patrimonial en el impuesto a la renta personal, eso también nos sacaron desde el Parlamento en alguna oportunidad, y bueno, eso nos resta un poco de poder de fuego. Ahora, no obstante, seguimos nuestro trabajo, seguimos las pesquisas, con este caso tenemos ya un proceso abierto, estamos coadyuvando con la Fiscalía, ya tenemos varios controles disparados en este sentido y estamos trabajando.
Bueno, pero vayamos a lo que tenemos.
Sí.
Y a lo que debemos cumplir. Vamos a hacer una especie de
clase.
Jardín de infantes luego.
Sí, sí, sí.
Fabián Domínguez, viceministro de Tributación. ¿Quién tiene que pagar el IVA? ¿O quiénes debemos pagar el IVA?
Bueno, el IVA tiene tres hechos imponibles. Toda persona que realice prestación de servicios, la gente que compre y vende bienes y la gente que importe bienes. Cualquier persona o empresa que esté, digamos, involucrada en cualquiera de estos tres hechos imponibles está obligada por el impuesto al valor agregado.
Eso es con relación al IVA. Está clarito.
Al IVA. Cualquiera que venda bienes o preste servicios realmente en el mercado está obligado al IVA.
¿Quiénes deben pagar el impuesto a la renta personal?
¿Quiénes deben pagar? Todas las personas físicas y sociedades simples que tengan sueldo, salario, comisión, bonificación, la gente que cobre utilidades o dividendos de las empresas, la gente que venda ocasionalmente inmuebles, están obligados al impuesto a la renta personal, Carlos.
¿Quiénes están obligados ¿quiénes están obligados a pagar IRASIS?
IRASIS, todas las empresas que realicen actividades comerciales, industriales o de servicios que no sean de carácter personal, dice la ley a hoy, están obligados al IRASIS y cuyos ingresos superen los 500 millones de guaraníes al año.
Ahí dijo usted, empresas.
Sí, señor, empresas.
Claro, esa era la distinción que queríamos hacer.
Pero una empresa puede ser unipersonal.
Sí.
Claro, ahí convengamos algo para que la audiencia entienda un poquitito el tema. Resulta que bajo un mismo RUC, un mismo registro, que el número de cédula en el caso de las personas físicas, pueden interactuar dos unidades económicas. Una persona física, por la prestación de sus servicios, y a su vez puede interactuar una empresa unipersonal. Como ejemplo, para que se entiendan los efectos conceptuales, si yo soy abogado y tengo una empresa constructora, ¿ok? Estoy teniendo dos actividades económicas bajo un mismo RUC. una empresa constructora unipersonal, digamos. Entonces, en ese contexto, todos los ingresos que yo obtenga por la actividad de construcciones va a pagar impuesto a la renta comercial, y los ingresos que yo obtenga por mis honorarios profesionales como abogado pagará impuesto en el impuesto a la renta personal. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Yo, persona física, voy a presentar dos declaraciones juradas a fin de año. Una como abogado en el marco de renta personal por mis honorarios profesionales, y otra en el marco del impuesto a la renta comercial por la ganancia que obtenga como empresa constructora.
Eso significa que no porque yo pague IRASIS dejo de pagar el impuesto a la renta personal.
Absolutamente. Es decir, yo no puedo elegir en qué impuesto pagar con los ingresos que tenga. Los ingresos por su origen está obligado a uno u otro impuesto. Si el origen es de mis actividades profesionales, entonces tengo que pagar como renta personal. Y si el origen de esos ingresos es por actividades empresariales, lo tendré que hacer en el impuesto a la renta comercial.
Vamos a suponer que yo soy abogado, pero todo mi movimiento se hizo como constructor de o dueño de una empresa declarado. Constructora y está declarado. Yo ahí pago igual tengo que pagar impuesto a la renta personal.
Claro, igual tenés que, claro, a ver, tenés que pagar impuesto a la renta personal si tuviste actividad como abogado, correcto. Ahora, puede ser que hayas pagado mal, por ejemplo, ¿verdad? Y haya pagado el impuesto a la renta comercial, lo cual es muy poco probable. Porque, digamos, en el impuesto a la renta comercial hay otras obligaciones que tienen que ver con contabilidad, tiene que ver con la distribución de los gastos. Sería muy iluso de mi parte declarar mis ingresos como abogado en mi empresa unipersonal. Realmente no creo que eso en la práctica pueda ocurrir.
Yo quiero ir directamente al caso que nos ocupa, que es el caso Zacarías Girón, porque este debate se da con Zacarías Girón, en mi caso.
Ahora... Lo sospeché desde un principio.
Bueno, él dice, para justificarse, que no estaba inscrito en el IRP, dice que él tributaba el impuesto a la renta comercial, industrial o de servicios, que es IRASIS, desde hace 11 años, dice que su actividad es comercial, ¿verdad? Y dice, pago el IRP desde que soy senador de la Nación. Un profesional independiente puede optar, escuche bien esa palabra, puede optar por dar factura y pagar a través del IRASIS. Se paga el impuesto, pero el comercial, dice él, para justificar que recién desde julio del 2018 ahora está inscrito en el IRP.
Entiendo. Bueno, realmente, conceptualmente, es una declaración poco feliz, cuanto menos, ¿verdad? Porque, digamos, eso no es verdad. Uno no puede elegir. La ley te obliga a uno u otro impuesto conforme a la explicación que estábamos dando hace un minuto.
Sí. Yo le pregunto a usted, sí, porque yo creo que acá, más allá de la investigación fiscal, ¿qué va a hacer la Subsecretaría de Tributación con Zacarías Girón? Porque acá me escribe un empresario y me dice... Le digo lo que me escribe, dice, Zacarías Girón debió inscribirse al IRP desde el primer día por sus ingresos como abogado, y si no tenía ese ingreso, sí por cobrar dividendos de sus empresas. IRP pagamos las personas, IRASI o IRAGO pagan las empresas. Zacarías Girón, al no inscribirse antes, ya dejó de declarar ingresos y por tanto evadió el IRP. Ahora la Secretaría de Tributación tiene que determinar lo que evadió, cobrarle eso, más intereses, más multa, en total al menos 3 veces lo que dejó de pagar. ¿Qué es lo que la Secretaría de Tributación va a hacer específicamente con el senador Zacarías Girón?
Sí, bueno, y ahí te reformulo un poquitito y te contesto, digamos, en otra conjugación verbal. No es lo que vamos a hacer, lo que ya estamos haciendo, Estela. Nosotros ya estamos haciendo las investigaciones correspondientes conforme a todas las tramas que fuimos ya colaborando con la Fiscalía, y estamos, digamos, uniendo todos los nexos fácticos que hay entre las personas y las empresas involucradas en este caso, que ya son de público y notorio conocimiento, y en ese contexto estamos haciendo las pesquisas, juntando los elementos fácticos. Si vos mirás las cámaras de televisión, le vas a ver primerito a los funcionarios de tributación ahí encabezando los allanamientos junto a los agentes fiscales. Mirá nomás, todo ese chalequito azul que dice quiero viajar por su campera atrás, esos son funcionarios nuestros aquí de tributación, y estamos juntando todos los elementos, Estela, para poder sacar las conclusiones correspondientes con relación a este caso. Por eso que te dije que te iba a responder en otro tiempo verbal. No es que vamos a hacer, que ya estamos haciendo, Estela, porque obviamente esto denota una, cuanto menos parece que no nos pagaron impuestos. Entonces nosotros somos los principales interesados en que los impuestos tengan que ingresarse en su justa cuantía, y esa estamos tomando cartas en el asunto ya desde algunos días.
Doctor, esa resolución 82/2014, por la cual se le solicita, se le pide y hasta creo que se le obliga a las empresas a pasar las planillas de las personas que estarían afectadas por IRP, también, correcto, también tienen la obligación de pasar los dividendos, por ejemplo, en el caso de sociedades anónimas, no solamente a sus funcionarios, sino también los dividendos que van repartiendo anualmente, o eso ya
no. Eso está, digamos, está dado, esa resolución 82 a la que te referí está apuntado a todo lo que tiene que ver con salarios y honorarios profesionales, okay, doctor Ricardo.
Okay. ¿Y en la sociedad
el anónima? El tema del honorario, yo les voy a hacer una nota. También, sociedades anónimas, empresas privadas y empresas públicas tienen que pasar, digamos, todo lo que le pagan en el marco de honorarios profesionales y salarios, honorario a los independientes y salario a los dependientes, es lo que recibimos. Y en ese marco yo te cuento que en el último año hemos hecho una inscripción de oficio a casi 20.000 personas con los cruces de información que ese dato nos brinda. Por eso digo que el disparador de este caso, así si ustedes miran toda la trama de prensa, el disparador de este caso fue la cuestión del incremento patrimonial de este señor, ¿verdad? Y es el punto realmente que tenemos hasta hoy un poco flojo en la administración tributaria. Tenemos muy buena información del ingreso de las personas, del pago de salario de las empresas, del consumo incluso de muchas personas. Ahora, el patrimonio de las personas es el que no tenemos. Uno, porque no hay impuesto patrimonial. Y segundo, porque nos cortaron la declaración patrimonial del IRP hace ya algunos años. En el Parlamento eso se sacó como moneda de cambio, probablemente para que el IRP entre en vigencia. Entonces, es una clara señal y agradezco por parte de ustedes, resalto que ese fue un error haber sacado la declaración patrimonial. No obstante, con todos los elementos fácticos que tenemos para responderte a hoy, responderle a Estela, ya estamos tomando cartas en el asunto.
O sea que es un dato, hasta si se quiere, irrisorio, doctor, porque se lo está investigando por presunto enriquecimiento ilícito. Se conoce, y él mismo lo admite en reiteradas entrevistas, de que tuvo un crecimiento patrimonial y de que su patrimonio es importante, y que no figure como contribuyente al impuesto a la renta personal pareciera una broma de mal gusto.
Es cierto, pero hay que reunir todos los elementos. Pues yo les cuento una cosa, hay mucha gente que hace, digamos, operaciones comerciales, consumo, inversión a través de sus empresas unipersonales y a través de sus sociedades, y esto nos sirve para poder hacer entender de una vez por todas que esta opacidad que tiene que ver con el secreto bancario, que tiene que ver con este tipo de construcción de sociedades anónimas con acciones al portador, por ejemplo, ya son cuestiones perimidas y que pertenecen al siglo pasado. Y si queremos dar un paso más hacia la transparencia real y queremos ser un país transparente, tenemos que ir dando pasos importantes en ese sentido. Por eso resalto que fue un error, por ejemplo, haber sacado la declaración patrimonial hace algunos años en el IRP. Y esto pone de manifiesto de que los controles se quedan cortos y nunca los controles van a ser suficientes si es que seguimos teniendo este nivel de opacidad financiera y patrimonial en ese contexto.
Claro, y lo interesante sería que desde la propia Secretaría de Tributación se subsane ese tipo de situaciones, ¿verdad? Usted puede plantear, el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa.
De hecho, hace rato lo venimos haciendo, usted la estamos trabajando. Mira, yo te cuento. Con el impuesto a la renta personal hicimos ya los primeros intentos del año 2006 con este tema y permanentemente nos fueron pateando para adelante. Acordate que el impuesto a la renta personal se suspendió en 2006 al 2007, sí. 2007 al 2009. Sí, entonces todo eso que fuimos peleando eternamente, hoy estamos en un proceso en donde estamos tratando de eliminar secreto bancario, estamos tratando de eliminar, ya lo conseguimos, ¿verdad? La eliminación de la acción al portador de las sociedades anónimas y muchas otras cuestiones que tienen que ver con la transparencia, que nos va a llevar realmente a minimizar este tipo de situaciones a futuro, este tipo de situaciones que hoy estamos lamentando su ocurrencia, Estela.
Uh-huh. Ahora yo le quiero preguntar a usted más como información que nos quiera dar. O sea, la anterior titular de tributación, Marta González, tuvo una guerra impresionante con los empresarios, con los contadores, y ella más de una vez dijo que los empresarios o a determinados grupos de contribuyentes no quieren nomás luego pagar los impuestos. O sea, ella tuvo una guerra impresionante. Yo le pregunto a usted, la subsecretaria de tributación, en este caso Marta González, o quien estuviere al frente de tributación, no importa quién, ¿sabe el movimiento de dinero, diríamos, del que fluye de una empresa o de una persona? ¿Se le pudo haber pasado a la subsecretaria de tributación el caso Zacarías Irún, o estos casos se cajonean porque son los amigos del poder?
No, a ver, bien pudo haber pasado. Yo te digo, mira, con la mano en el corazón te digo, yo no estoy para encubrirle a nadie acá, pero bien pudo haber pasado por lo que te digo. El caso Zacarías Irún, por sobre todo, saltó por el lado patrimonial. Y es, insisto, es la pata floja que tenemos desde la perspectiva del sistema tributario. Esto saltó por el incremento patrimonial de ese señor. Esos fueron los disparadores, digamos, en la investigación, justamente. Y bien pudo darse que él no haya declarado el ingreso, por ejemplo, que él no haya cobrado nunca, por lo menos de forma, ¿verdad? Porque de fondo evidentemente tenía ingresos, ¿verdad? Pero de forma, no haber declarado la utilidad cobrada de las empresas, que es un caso clásico. Nosotros hace tiempo venimos investigando y ajustando impuestos. Ejemplo para que la audiencia entienda. Hay una serie de empresas que declaran, o nosotros miramos así, y no distribuyen la utilidad nunca. Y vos mirás así su estado financiero y en caja tienen un montón de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestro procedimiento? Le caemos a ese tipo de empresa, le hacemos un arqueo de caja y generalmente esa plata no está. ¿Qué quiere decir? Que se distribuyó y está declarada, nomás está inflado en los balances. Entonces ahí se ajustan los impuestos en concepto de distribución de utilidades. Y para responderte con más profundidad, ¿qué estamos haciendo con este caso? Ese es uno de los procedimientos que estamos haciendo. Hemos detectado en alguna que otra empresa que tiene ese tipo de conducta. Normalmente esto yo no lo podría revelar por secreto de actuaciones, pero lo digo porque el fiscal de la causa ya lo dijo públicamente. Entonces, hay en algunas de las empresas vinculadas un montón de dinero o una cantidad importante de dinero en el patrimonio de esa empresa que aparentemente nunca fue distribuido. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es un arqueo de caja, se llama, es decir, para verificar los valores, que si realmente están depositados esos valores que dice tener la empresa. Y si eso ya no está, quiere decir que se distribuyó, y ahí le voy a ajustar los impuestos y multas correspondientes a los accionistas o cuotapartistas de esas empresas.
Bueno, creo que la clase por hoy está completito. Sí. ¿Verdad, Fabián?
No, a su orden, Carlos. Para eso estamos aquí de tributación. No te olvides que nosotros somos una entidad al servicio de la ciudadanía primero, y en esencia somos un órgano de represión y control a la evasión fiscal, que es lo que estamos haciendo permanentemente. Tenemos dos caras.
¿La pena por no pagar impuestos es multas nada más o hay pena carcelaria?
Existe las penas. O sea, si yo no pago un impuesto, me arriesgo a que me cobren el impuesto, me cobren una multa que va de 1 a 3 veces el impuesto defraudado, un interés por mora, un interés punitorio, y eventualmente, si se comprueba que hay fraude fiscal, eso puede tener derivación penal conforme al artículo 261 del Código Penal paraguayo.
¿Y en qué casos configura fraude fiscal?
¿En qué casos configura fraude fiscal? Cuando se realiza un acto, aserción, simulación, ocultación o cualquier maniobra que con la intención de obtener un beneficio indebido, se paga menos impuesto del que se debe.
Una consulta última. Reinaldo Javier Cabaña Santa Cruz, la fiscalía le solicitó le solicitó algún informe con respecto a su impuesto de la renta personal.
Sí, señor, nos ha solicitado. Justamente también estamos trabajando muy, yo les cuento, tenemos, así como trabajamos hoy muy de cerca con la aduana, trabajamos muy de cerca también con la fiscalía. Yo celebro ese acercamiento de nosotros, instituciones de control, también con la CEPRELAD. En este momento me reuní la semana pasada con la ministra María Epifanía, y estamos, digamos, articulando acciones en todos los órdenes como nunca. Mira que yo ando por tributación ya desde hace muchos años, ¿verdad? Ahora volví a mi casa después de algún tiempo, pero en este momento como nunca tenemos una linda sinergia con todas las instituciones de control, y creo que eso se ve, se percibe en el éter. Ya como les digo, se ven en cámara de televisión a mis funcionarios trabajando con los funcionarios de la fiscalía, con la aduana. Entonces eso es una muy buena señal.
¿Y ya brindaron el informe o todavía no, con relación a
estamos brindando, Carlos. Lo que pasa es que un informe de esa índole no se puede brindar así de la noche a la mañana. Tenemos que correr procesos. Estamos brindando permanentemente informe, Carlos.
Bueno, acá no sé si es un alumno o un profesor, pero se integra también Luis Vareiro. Te quiere saludar, Fabián.
¿Qué tal?
Es un profesor, es un gran profesor, Luis Vareiro.
Sí, señor. Fabián, una cuestión que me parece fundamental. Zacarías Irún, en su conferencia de prensa, dice que él hace 15 años nomás entró a la política y que él hizo su fortuna siendo abogado. Y que se inscribe en el registro para pagar el impuesto a la renta personal cuando se convierte en legislador. O sea, esa es una confesión que durante todo el periodo anterior él estuvo evadiendo el pago del impuesto a la renta personal.
Por eso que estamos disparando controles hacia ahí, Luis. Porque acuérdate que a mí la ley me dice que yo puedo disparar. No hace porque a mí se me antoja, yo le puedo controlar a alguien. Tengo que hacerlo por inconsistencia. Y es una clara inconsistencia que ya dispararon los controles internos aquí de tributación, Luis.
Ahora, en este momento, ¿la evasión fiscal es solamente una sanción administrativa que corresponde la multa o también eso puede tener una derivación penal?
Puede llegar a tener una derivación penal, solamente que tenemos toda una tarea que cumplir previa. A partir del año 2010 existe la prejudicialidad de manera taxativa con relación a la tipificación de evasión de impuestos. Entonces, tiene que culminar la etapa administrativa para que pueda iniciarse la acción penal.
O sea, por decirlo así, Fabián, si ustedes revisan, digamos, antes de que él se inscribiera en el impuesto a la renta personal y, digamos, confirman con números qué ingresos tuvo él que no declaró como impuesto a la renta personal, por decirlo, de 15 años para atrás, y una vez que tengan determinado el monto de evasión, eso se puede elevar a la fiscalía para que se inicie una acción penal en contra de Zacarías Girón.
Tiene que, no, una vez que yo, eso es el inicio del procedimiento de determinación, Luis. Ajá. Ahora, se perfecciona la determinación tributaria cuando, digamos, acá en sede de la administración de la SED, culmina el procedimiento sumario administrativo, porque no olvidemos que el administrador, el contribuyente, tiene su derecho a la defensa, él puede ejercer su defensa y tiene diferentes instancias, una etapa administrativa pura, que es aquí en la SED, y un periodo sumarial, o mejor dicho, otra instancia que es lo contencioso administrativo, que ya es en el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, y después la Corte Suprema de Justicia. Y la prejudicialidad establece en términos vulgares que tiene que agotarse toda la instancia primero para que pueda iniciarse la acción penal, Luis.
Decime una cuestión simple, si se vuelve a incluir otra vez la declaración jurada, que se eliminó, como bien explicabas vos, estúpidamente, de verdad, de la ley, con lo cual casi dejaron inán en la ley.
Es correcto.
Hoy, por ejemplo, con esa declaración jurada, si él no incluyó en su declaración jurada de bienes en lo que fue su incremento patrimonial de los últimos años, eso es directamente fraude, ¿verdad? O sea, allí ya no había mucha vuelta para llevar esto a la fiscalía.
Por supuesto, ahí ya habría, Luis, mira, una serie de cuestiones concomitantes, cuestiones que se juntan todas, ¿verdad? En el sentido de fraude fiscal, probablemente lavado de dinero, probablemente evasión fiscal, derivación del fraude, es decir, una serie de instituciones nos veríamos involucrados, tributación, CEPRELA, fiscalía, que deberíamos estar todos ya asociados e investigando, si tuviésemos, así como vos dijiste, declaración patrimonial. Por tanto, aprovecho para destacar que fue una tontería haber sacado la declaración patrimonial en su momento.
En realidad no, porque está claro por qué sacaron, ¿verdad? Ahora sacaría Irún, ya estaría en este momento con prisión domiciliaria como mínimo, si es que no hubiesen sacado eso. Una cosita final, Fabián. Hoy, además, ustedes no pueden conseguir información del sistema financiero por el secreto bancario, salvo que haya ocurrido públicamente una inconsistencia y sobre esa base puedan ustedes iniciar una fiscalización.
Ni más ni menos, es así mismo. Es así. Por eso que digo que la cuestión patrimonial es lo que todavía tenemos como pata floja, Luis. Nosotros tenemos buena información de la renta, de los ingresos de las personas y empresas, tenemos información del consumo, incluso con cruces, pero lo que nos cuesta cruzar es la situación patrimonial. Y mucha cuota, digamos, de esa impotencia que tenemos del secreto bancario. Yo no puedo acceder recién ahora con una fiscalización abierta a esta persona que se encuentra involucrada en estos hechos. Puedo obtener yo información bancaria y financiera. Tengo que tener abierta una fiscalización. Y yo no puedo abrirla a quien se me antoja una fiscalización. Tiene claro que haber una inconsistencia primero para que pueda disparar yo un proceso de fiscalización.
O por sorteo,
que son las fiscalizaciones integrales. Está bien informado, Luis, es correcto.
Por eso le dije, más que un alumno, un profesor, Fabián.
Sí, sin duda, Luis. Bueno. Yo digo siempre, a ver, en estos temas económicos, yo sinceramente les digo, a dos periodistas les tengo mucho respeto en ese sentido, los temas económicos puros, que son Luis Vareiro y Roberto Sosa. Para mí, yo siempre las entrevistas de ellos, no digo que el resto no, ¿verdad? Obviamente, los respeto a todos, pero en temas económicos en especial, Luis Vareiro y Roberto Sosa, para mí, discúlpeme que hable de un periodista de otro medio, ¿verdad? Pero les tengo que contar, siempre tuvimos largos debates en radio ya de hace muchos años, y con ellos los debates suelen ser un poquitito más largos por el nivel de exigencia que me dan.
Aparte, Roberto no solamente discute temas económicos, él debate todo, Fabián. Roberto,
Varios debates tuvimos con Roberto. Y otro, yo les cuento, ¿saben quién pinta muy bien? Y pues, digo pinta porque es joven, ya es, por supuesto. Un periodista consagrado, ¿verdad? Pero este muchacho Roberto Coronel, que suele estar con ustedes.
Suele estar con nosotros.
Es más, debería dedicarse a la pintura y no al periodismo.
Me parece que pinta bien realmente, Fabián.
Digo, pinta bien por las cuestiones económicas, cómo profundiza, ¿verdad? Bueno. Todos ustedes son periodistas ya consagrados, obviamente, pero en temas económicos puramente, estoy hablando yo, que es el ámbito en que donde yo me desenvuelvo, digamos. Con Roberto y con Luis tuvimos debates ya muy largos y acalorados en su momento, en el buen sentido de la palabra, pero que sirvieron mucho para la ilustración de la audiencia.
Y nosotros, mientras tanto, seguimos aprendiendo. Gracias, Fabián.
El agradecimiento mío, Carlos, a vos y toda tu gran audiencia.
Un abrazo grande. El viceministro de Tributación, Fabián Domínguez, en La Lupa.